importante, es otra cosa.
Ustedes saben que desde hace 15 años se elabora un informe anual sobre la situación de los derechos humanos aquí en Argentina, lo elabora el Centro de Estudios Legales y Sociales, y ayer justamente se presentó el informe del año, allí en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre, hubo avances y retrocesos, y para saber cuáles fueron es que estamos en comunicación con la señora Andrea Pochak. Ella es la directora adjunta del organismo. Muy buenas tardes, Sergio Comi, Karina Coloco, le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue ayer esta presentación en la Feria del Libro.
Bueno, sí, presentamos el número 15, el informe ya número 15, el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Argentina. En esta ocasión relevamos los hechos más importantes del año 2009, los avances y retrocesos más importantes que tienen que ver con la situación de derechos humanos. Hicimos un recuento de algunos de los temas más importantes. El informe tiene muchísimas páginas, pero entre los temas más importantes en cuanto a los avances, marcamos la consolidación del proceso de verdad y justicia, los juicios, la cantidad de personas condenadas y que se iniciaron juicios en localidades, en jurisdicciones que hasta estos últimos años no habían tenido juicios. También marcamos como avances la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público, la ley de servicios de comunicación audiovisual, importante jurisprudencia de distintos tribunales, de la Corte Suprema relacionada con derechos civiles, ¿no?, del uso de estupefacientes, del matrimonio entre personas del mismo sexo, que bueno, que obviamente en los últimos días tuvimos más avances debido a la media sanción de diputados. Al mismo tiempo marcamos la extensión de las asignaciones familiares por hijo, también es un avance importante que marcamos. Entre los temas de mayor preocupación, la situación carcelaria, por supuesto, Argentina tiene, y sobre todo en algunas provincias hay índices alarmantes de sobrepoblación carcelaria, de tortura, por eso decimos que las cárceles y comisarías de Argentina se practica, la práctica de la tortura es sistemática y hay una violación sistemática de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Marcamos también importantes retrocesos en cuanto a violencia policial, no solo de la maldita policía bonaerense, sino también de la federal. La federal tuvo un retroceso muy fuerte, es una institución que merece ser revisada, que en los veintipico de años de democracia que tenemos no hubo ningún hecho político fuerte de depuración y de democratización de la federal y marcamos hechos gravísimos. Y bueno, y también algunas asignaturas pendientes, muchos de los avances que marcamos, como la ley de servicios de comunicación audiovisual que está suspendida, y eso es algo que nos preocupa, algunos de los fallos importantes que protegen derechos humanos necesitan ser consolidados, fortalecidos mediante reformas legales que todavía están pendientes, en materia de, por ejemplo, libertad sindical. En fin, hicimos un recuento de muchos de los temas y lo resumimos, ¿no?
Andrea, te hago una pregunta que supongo que es la que genera como mayor escozor o mayor conflictividad, que es el tema del INDEC.
Sí, también.
¿Cuál es la visualización que ustedes tienen a partir de la investigación sobre el funcionamiento del INDEC?
Bueno, nosotros destacamos que en noviembre se hizo finalmente público, se publicaron una de las bases que se habían cuya publicación se había interrumpido en los últimos años, como la encuesta permanente de hogares, y eso lo marcamos como dentro de todo un pequeño paso adelante, pero seguimos sosteniendo que siguen habiendo fuertes sospechas de manipulación de datos y que el Estado está en falta, que en la medida en que existan sospechas de manipulación de datos, Argentina viola el derecho a la información pública.
Ahora, te hago una consulta ahí. Digo, ¿es solo la sospecha o hay alguna prueba de la manipulación? Porque lo cierto es que hace poco escuchaba al responsable de INDEC hablar inclusive en un programa que era un programa de TN, que recién mal no recuerdo, era Dos Voces, donde el responsable de INDEC planteaba que en realidad la discusión estaba en la metodología con la cual se medía esta cuestión ligada a los precios.
Mira, nosotros siempre sostuvimos que existían irregularidades en la metodología en la que siempre se llevaron adelante las mediciones y que, por supuesto, esas metodologías exigían, requerían revisiones, ¿no? Ahora, la forma en que se llevó llevó adelante la intervención del INDEC, fue peor el remedio que la enfermedad.
O sea, que ustedes consideraban que antes ya había problemas con el INDEC, mucho antes que la presencia de Moreno, digamos.
Por supuesto, exactamente. Esto no empieza, los problemas con el INDEC.
Claro, digo, porque en general hay como una tendencia a situar históricamente que los problemas con el INDEC empezaron con Moreno.
Claro, no, pero el Estado tiene una responsabilidad directa, el gobierno tiene una responsabilidad directa en los hechos de los últimos años, ¿verdad? O sea, no es excusa las faltas que existían antes del INDEC para las irregularidades que se denunciaron con posterioridad. Si el gobierno tenía intención de depurar esas bases, esas metodologías, tenía formas mucho más prolijas, legítimas para hacerlo.
No, ciertamente no es excusa, pero llama mucho la atención que se vuelva como un centro privilegiado de discusión cuando antes pasaba desapercibido.
Bueno, pero entre otras cosas porque el gobierno desaprovechó una oportunidad muy importante y rifó su credibilidad, ¿no? Su credibilidad discursiva, su credibilidad política. El Instituto de Estadísticas es una institución fundamental que hace el monitoreo de políticas públicas. Desde el punto de vista de derechos humanos, muchas de las cosas que se pueden avanzar o que se pueden incentivar cambios dependen de tener buena información, ¿no? Estadística. El Estado tiene no solamente la obligación de proporcionar información, sino de producirla, y entonces es un elemento fundamental para garantizar el derecho a la información.
Sí, a sabiendas que en realidad cuando uno piensa en profundidad la cuestión de la estadística no es más que bastante engañosa en términos generales.
No, sin duda.
¿No? Porque es la técnica por la cual si uno efectivamente tiene 10 autos y uno traza un camino estadístico alrededor de esos 10 autos que concentra solo una persona por división simple, en la estadística yo me hago dueño de un auto que no tengo.
Por supuesto. Lo que nosotros justamente marcamos en la presentación del informe anual el otro día en la Feria del Libro fue que tal es la irregularidad, que la desprolijidad que existe en este momento, la irregularidad y la falta de credibilidad que tienen los datos del INDEC, que además incluso se le dio letra y se le dio de comer a encuestadoras privadas inescrupulosas.
Claro, cuando en realidad lo que está en discusión es la estadística misma como concepto para intervenir en el campo de lo social.
Sí, exactamente. Y por eso nosotros que llevamos adelante una acción judicial junto con un montón de investigadores para intentar regularizar el INDEC, la publicidad de las bases y sobre todo que esto no vuelva a pasar, ¿no? Que a futuro se establezcan condiciones como más regulares de cómo se accede a este tipo de información y cómo se produce esta información. Nosotros marcamos la importancia que tienen estas estadísticas, no solo para el tema de la inflación y las cosas que aparecen en los diarios, sino fundamentalmente para mejorar políticas sociales, para corregir, para mejorar la situación de la gente. Entonces, el INDEC para nosotros es una muestra de que los avances que el Estado y el gobierno tiene para mostrar en términos de avances en materia de derechos humanos, con la forma desprolija y irregular que ha intervenido en el INDEC, lo ha oscurecido, el mismo gobierno ha oscurecido.
Andrea, con respecto a los 180 por hijos, ¿ustedes tienen una evaluación más cercana, más allá de la aplicación práctica de la política? ¿Saben cómo está resultando esa aplicación?
Nosotros, en el informe hicimos un balance de la política, no con mucha información de su implementación, porque es un informe del año 2009. Ajá. Sin embargo, estamos en este momento, en estos últimos meses, desde la implementación, relevando información y en los próximos meses estaremos en condiciones de hacer un informe. Lo que sí decimos en el informe anual es que es una política muy importante, es una de las políticas sociales más importantes, e incluso a nivel regional es una de las más importantes, y al mismo tiempo remarcamos algunos déficits que tiene, que esperamos que sean revisados, ojalá por una ley, ¿no?, que consolide la política por un lado, que lo blinde políticamente para que esté exenta de avatares electorales o políticos, que se consolide mediante una legislación, y al mismo tiempo que se corrijan sus falencias. Nosotros cuestionamos las condicionalidades de educación y de salud y cuestionamos las restricciones, ¿no? Debería ser una asignación universal.
Ajá, y supongo que habrán evaluado también este efecto que se produjo, al menos en el relato de muchos docentes, de un incremento masivo de la matrícula.
Por supuesto.
Que se hace insostenible desde el punto de vista edilicio.
Por supuesto, por supuesto. Por eso decimos que que más que poner condicionalidades, esta política debería complementarse con una mejora de la oferta, ¿no? No se debe castigar a quien no puede inscribir a su hijo en una escuela o quien no lo puede llegar a vacunar, sino que el Estado debe ahora sí extremar sus recaudos para llevar esa oferta, golpear las puertas y llevar la vacuna a donde no llegó, llevar la educación a donde no llegó.
Además, hubiese permitido el financiamiento vía erario público de construcciones escolares que a su vez fortalecen el empleo.
Claro, puede ser. Sí, esa es,
como lógica económica, lo planteo fundamentalmente como efecto social, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros no nos metimos en detalle con esas cosas, nos exceden, ¿no? Nosotros hacemos análisis desde la perspectiva de derechos humanos, desde lo que dicen los estándares internacionales de protección de derechos humanos, pero sí, claramente hay alternativas de mejoras de políticas públicas.
En el tema carcelario, vos planteabas recién como una descripción muy panorámica. ¿Hay alguna revisión más específica respecto del tema de cuál es la situación de los presos en la Argentina?
Sí, por supuesto, hay un capítulo donde pone datos y datos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, marcamos que las provincias de Buenos Aires, de Mendoza y de Santa Fe, junto con el sistema federal, son los más alarmantes, que en el caso de la provincia de Buenos Aires los números de cantidad de personas aumentaron considerablemente, que no guardan relación con la cantidad de delitos, o sea que hay un índice de prisionización que no responde a los índices de criminalidad, que en la provincia de Buenos Aires se utiliza la prisión preventiva como regla y no como excepción, que el 70% de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires son inocentes porque están en prisión preventiva, que son índices que no guardan ninguna relación con los índices latinoamericanos, ni siquiera. O sea que sí, tenemos datos.
En ese sentido, ¿tienen alguna evaluación puntual de lo que pasó con la despenalización del consumo individual de marihuana o de drogas?
No tiene ninguna vinculación. O sea, en Argentina la persecución penal está orientada a los perejiles, a los
claro, claro. Sí, a eso me refería, claro, que supongo que va por esa vía, ¿no?
Exactamente. No hay ningún tipo de política de persecución hacia narcotraficantes ni ningún tipo de delito de cuello blanco.
Al momento de las conclusiones, ¿cuáles fueron las principales conclusiones?
Bueno, marcamos que en realidad hay avances, como decía al principio, a nivel del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que el Congreso, a partir de junio del 2009, adquirió un protagonismo importante y que entonces está mucho más clara, por lo menos la agenda pendiente, ¿no?, de reformas legislativas que tienen que ver con mejorar la situación de derechos humanos, que el Poder Judicial aparece prácticamente como protagonista en casi todos los temas, ya sea porque protege adecuadamente a los derechos, como en otros casos porque es el principal violador, ¿no?, el que provoca el conflicto, que el Gobierno Nacional mantiene una agenda discursiva recortada en temas de derechos humanos porque prácticamente se refiere únicamente a temas de dictadura y que no tiene una política de articulación clara en materia de política de derechos humanos con las provincias, ni siquiera con aquellas provincias aliadas, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. O sea, marcamos también que la sociedad, que los movimientos sociales han tenido una fuerte incidencia en algunos cambios, que se han logrado avances a partir de reclamos históricos del movimiento social, como la ley de seguridad de servicios de comunicación audiovisual, la despenalización de calumnias e injurias, o incluso lo de la asignación universal, que fueron viejos reclamos de la sociedad civil, que parece que empiezan a tener un cauce, mayor receptividad por parte de los poderes políticos. Hicimos algunas conclusiones, pero los invitamos a todos y a todas a consultar nuestro informe y estamos dispuestos a responder consultas y a mandar información adicional.
¿Cuál es la forma, Andrea, de poder encontrarse con ese informe?
En los próximos días podremos subirlo a nuestra página. Uh-huh. En este momento está la versión... No, mira, estoy chequeando mientras hablo con vos, que ya lo hemos subido a nuestra página de manera completa, que es www.cels.org.ar, y por supuesto está también disponible en librerías porque lo publica como hace muchos años, siglo XXI.
Muy bien, Andrea, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Gracias a ustedes.
Un gusto, hasta luego. Andrea Pochat, directora adjunta del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que ayer presentó entonces allí en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires su 15º informe anual sobre la situación de los derechos humanos aquí en la Argentina.
Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.